recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Y regresamos del recreo en este viernes 20 de noviembre, con muchas ganas de escuchar la columna de dibujos animados, porque yo me pregunto, Sabri, en la búsqueda que hace todas las semanas Tommy Eliashev, ¿habrá encontrado algún vínculo entre los dibujos animados y la comida, que fue nuestro gran tema de la semana?
Yo me imagino que sí, ¿eh?
Ojalá, seguro que sí, es replicado, Tommy. Hola, Tommy, bienvenido.
Oh, hola, hola, ¿cómo están?
Muy bien, acá.
Bien, muy contento de estar aquí con ustedes. Y ahí está, la música. Hey, claro que sí.
Nos la pasamos toda la semana con Sabri, te contamos, de probando imaginariamente recetas, con muchas ganas de cocinar, muy inspiradas, con recetas que nos fueron dando cocineros, cocineras.
Claro.
Muy bien, sí, estuve siguiendo atentamente todo lo que se cuenta en la cocina, sí, todo lo que nos comunica la comida. Y bueno, como no podía ser de otra manera, los dibujos animados, la animación, tienen mucho para contarnos sobre las cocinas, sobre la comida, sobre los sabores y sobre quién puede cocinar.
¿Y quién puede cocinar?
Ah, me gusta.
Mira,
¿eh?
Vamos a arrancar con esto, a ver si ya vamos planteando el tema.
Es su cocina.
¡Órale! ¡Ese es Gusto, Emil! ¡Mira!
La buena cocina no es para el débil de corazón. Deben tener imaginación, coraje, probar y tal vez fallar. Y jamás dejen que nadie defina sus límites por venir de donde vinieron. El único límite es su alma. Lo que digo es verdad. Cualquiera puede cocinar, pero solo el valiente es el que va a ganar.
Ah, poesía pura.
Pero eso no duraría.
¿De qué estamos hablando? Y ahí suena la música, nos trasladamos a Francia.
Aparece un francés cocinando en la cocina.
A París.
¡Claro!
Estamos hablando de Ratatouille.
¡Qué lindo!
Me encanta esa película.
Muy linda, ¿no? Una película de Pixar, muy linda, protagonizada por una rata.
Muy bien.
Y su familia, ¿no? También.
Sí.
Y esta es una rata que quiere cocinar, que sueña con cocinar y que admira a un cocinero que lo ve en la tele, que es un cocinero, un chef, Gusto,
¿sí?,
que dice que cualquiera puede cocinar, que
muy
hay que
bien
seguir los sueños. Y bueno, nuestra ratita se emociona y quiere seguir esto y va a iniciar un viaje que la va a llevar a la alta cocina. A la alta cocina, porque va a terminar...
¿En dónde?
Cocinando en la cocina del mejor restaurante.
¡Wow!
Y haciendo que el crítico de comida,
sí,
más severo y más difícil, sí, admire su comida.
Sucumba entre sus platos.
Sucumba y se acuerde,
sí,
con ese ratatouille que es un plato, ¿no? Que es una comida ratatouille.
Exactamente. ¿Qué es el ratatouille?
Se hace con zapallito.
Claro.
Cortadito y bueno.
¡Qué rico zapallito!
Sí,
sí.
Con zapallitos, con berenjenas. Es una como una mezcla de verduras, con zanahoria, ¿no?
Y
salteaditos.
Es muy tradicional,
sí,
y remite a la infancia de nuestro crítico de comida.
Claro.
Así que bueno, Ratatouille sí tiene mucho, mucho, mucho sobre la comida, sobre qué pasa dentro de una cocina. Está trabajada, bueno, cuando llegan a la cocina del restaurante, con,
sí,
mucho detalle, la organización de esa sistema de funcionamiento que es una cocina de la alta cocina, ¿no?
Sí.
Y donde, bueno, vamos a vivir y ver muy de cerca cómo se produce, qué pasa dentro de la cocina.
Uh-huh.
Así que es una película muy hermosa, donde aprendemos mucho, aprendemos que en las cocinas hay que... cada cosa que se usa hay que limpiarla.
Ah, por supuesto, claro.
Que para conseguir los mejores alimentos, las mejores verduras,
sí,
bueno, el restaurante le paga un extra al de la granja para,
sí,
conseguir...
¡Claro!
Tener lo mejor de lo mejor.
Que hay trabajo en equipo en
que
las
hay
cocinas.
Mucho trabajo en,
sí,
equipo.
Sí, mucho.
Y bueno, también que hay mujeres que cocinan en la alta cocina.
Sí.
En baja proporción, algo que también ustedes estuvieron hablando, de cómo cuando los hombres cocinan son chef y las mujeres que cocinan todos los días, bueno, ahora está circulando más,
uh-huh,
que hay chef mujer.
Sí.
Pero bueno, durante mucho tiempo eran los hombres, con esos sombreros largos, los jefes de la cocina. Uh-huh. Algo que por suerte también se está revirtiendo.
Exacto.
Así que es realmente muy interesante. Escuchen los consejos que nos va a dar Colette, que es, uh-huh, esta cocinera de la que hablábamos.
A ver.
¿Qué estás haciendo?
Corto vegetales. ¿Corto los vegetales?
No, gastas energía y tiempo.
¿Crees que cocinar es un juego, eh?
Como mami en la cocina.
Pues mami jamás se ha visto a la hora de la cena con órdenes lloviéndonos y cada plato diferente y complicado y con diferente tiempo de cocción. Pero todos deben llegar a tienda al mismo tiempo, calientes y perfectos. Cada segundo cuenta y no eres como mami.
¿Qué es esto? Despeja tu área. ¿Qué crees que pasa en hora pico? El desorden te va a atrasar. La comida no sale, las órdenes se juntan, desastre.
Te voy a decir esto lentamente. Despeja tu área o te haré llorar.
¡Ah! Tus mangas son una vergüenza. Mantén así los dos brazos, acércalos más a ti, ¿entendiste? Y regresa a esta posición. Muévete rápido, utensilios filosos, metales, tus brazos cerca. Así minimizas quemaduras y las mangas no se ensucian.
¿Qué les parece?
¡Qué carácter, Colette!
Sí, intensa.
Intensa y sabe mucho.
Sabe mucho, claro.
Esto no es un juego.
No.
¿Y cuánto aprendizaje que hay en cómo se cocina? Y escuchen esta segunda parte.
A ver.
Marca de un chef, manchas al frente, nada en las mangas. Conozco el estilo de Gusto. Cuando preparaba algo Gusto, siempre agregaba algo inesperado. Te enseñaré, memoricé sus recetas especiales.
Siempre hacer algo inesperado.
No, sigue la receta nada más.
Pero dijiste
no,
que...
No. Era su trabajo ser inesperado. Y nuestro trabajo es obedecer la receta nada más. ¿Cómo distingues un buen pan sin probarlo? Ni el aroma, ni el color.
Por el sonido de la corteza.
Escucha. Oh, la sinfonía del crujido. Solo un gran pan suena así.
¡Qué genial! ¿Cuántos aprendizajes, eh?
¿Cuánto, no? Que nos dice.
Sí.
Porque bueno, esta...
Sabes que Tommy me hizo acordar a cuando Ernesto nos decía, ¿no? Nos hablaba del sonido en la cocina.
Claro.
Tal cual. Exacto. La música, la mejor de las sinfonías. Esta es Colette, la cocinera. Le está hablando a Alfredo Linguini, ¿no? Que bueno, después vamos a saber cuál es su historia. Y bueno, ahí con Remy, con la ratita, van a hacer grandes aventuras en la cocina y van a demostrar que cualquiera puede cocinar y van a... convencer al crítico de comida, Antón Ego.
Sí. ¿Qué nombre?
¿Qué nombre?
¿Qué nombres?
Y él, cuando pruebe el ratatouille, va a tener una reminiscencia de un momento, lo va a trasladar a cuando era niño.
Claro.
Y entonces acá entramos en la dimensión afectiva.
Qué lindo cuando pasan esas cosas con los platos, ¿no?
Ay, sí.
Qué maravilloso.
Y sí, cada uno tiene en su memoria algún sabor de la abuela.
Algún aroma que salía de esa cocina.
Tal cual.
Sí, sí, claro.
Y que tanto nos dice, ¿no? Con los afectos. Y después, bueno, siempre uno considera que es irreproducible, que nadie más lo puede.
Y que es el mejor, aparte. Porque mejor. Capaz que para Sabri las milanesas de su mamá son las mejores, pero para mí las que hacía mi abuela. Y bueno. Claro.
Para mí es el gefilte fish de mi abuela Adela.
¿Viste? Claro.
La comida tradicional judía que mezcla distintos pescados de río y de mar.
Sí, funciona así.
Con hrein, que es una salsa...
Ay, sí, qué rico.
Bueno, espero que sepas cocinar, Sabri. Es muy difícil, ¿no? Ese plato.
Más o menos. No, igual, ¿sabes qué? El gefilte fish, en realidad, les cuento un poquito.
Dale.
Es la mezcla de pescados, pero del más barato.
Claro.
Y era mezcla justamente porque es de tradición más de Europa del Este, digamos, más de lo que, bueno, sería Rusia, podemos decir,
sí.
O Polonia, un poquito. Y en ese momento las comunidades estaban bastante empobrecidas, y
claro.
Entonces era el conjunto de los pescados más baratos que había, digamos las sobras.
Poco
de mishmash, como ayer.
Tal cual, y se fue refinando. Pero bueno, nos lleva a esa dimensión de los afectos, el cariño, del amor. El amor, y bueno, cuando acá escuchábamos a Colette hablar del sonido del pan y lo escucha y lo disfruta tanto,
bueno,
nos da pie para hablar de otro dibujito, de otro momento alimenticio.
¿De cuál? A ver.
Esto ya lo saben.
Ay, escuché la musiquita.
Sí.
Claro. Escuchen cuando Samba y Nina, que ya no es más niña, es Saturnina.
Sí.
Conocen a alguien que les va a dar una pista.
¿Acá trabaja el esclavo Antonio?
No, mijita. El bueno de Antonio se fue hace unos meses.
¿A dónde?
A Plumerillo, Mendoza. Se alistó en el ejército para ser libre.
¿Mi papá va a ser libre?
Él me enseñó a hacer este pan tan tierno, a amasarlo y a sacarlo en su punto justo.
Vamos a ir a Mendoza a buscarlo.
Les doy este pan recién salidito para el camino.
¡Mmm, qué rico! ¡Gracias!
¿Qué tal, este momento del último capítulo de la asombrosa excursión de Samba y Nina?
Sí.
Donde emprenden esta travesía para buscar al padre de Nina, que es una persona esclavizada, que, bueno, en ese momento se va a pelear con San Martín, consigue ser liberto, y se encuentran en la campiña bonaerense, o sea, en el campo de la provincia de Buenos Aires, ajá, con una señora que está con un horno de barro cocinando pan. Y le dice que el papá de Nina le enseñó a hacer pan.
Wow.
Y les va a dar este pan que después van a disfrutar y lo van a comer cuando lleguen al Perú y sigan buscando al padre de Samba, de Nina.
¿De Nina?
Al padre de Nina. Y bueno, ahí Samba va a sacar el pan, van a comerlo. Y bueno, hay muchas referencias en Samba sobre la alimentación, sobre la comida. Uh-huh. Por supuesto, los capítulos.
Y bueno, una clave es el chipá.
Claro.
Ah, muy bien, claro.
Sí, que le encanta. Las empanadas que vende Nina,
sí,
o Niña en su momento,
sí,
siempre va a tener algo que ver. Bueno, después están los momentos, las recetas, cuando San Martín cocina con el,
claro,
Capitán Realista. También van a aparecer varios momentos que tienen que ver con la alimentación. Y bueno, ya más cerca en el tiempo, con los capítulos especiales con Paulina Cocina.
Sí.
Donde, bueno, hacen chipá y distintos platos. Así que, bueno, muchas referencias a la alimentación, a la comida, en la asombrosa excursión de Samba y de Nina. Y esto nos lleva, el otro día estábamos charlando cuando hicimos el especial de afrodescendencia.
Sí.
Bueno, hablábamos de cómo ahora Nina se había soltado el pelo y,
claro,
y reivindicaba, ¿no?, su identidad afro,
sí,
mucho más, y cómo había un crecimiento en ese sentido. Y otro hito en este sentido fue la película La princesa y el sapo.
Sí, claro, que también la mencionamos.
La mencionamos, sí, que, bueno, la primer princesa afrodescendiente de lo que es Disney.
Claro.
Y bueno, también es una película que tiene mucho que ver con la comida.
¿En, miren, serio?
Sí, escucho en este momento.
Otra vez hablas de ese restaurante.
Beaufort, los huevos se queman.
Oh. Nunca vas a reunir lo suficiente para el pago inicial.
Ya me estoy acercando.
Sí. ¿Qué tanto?
¿Dónde está mi comida?
Es tan probable que consigas ese restaurante como que yo gane el derby de Kentucky. ¡Ensíllame, nena! ¡Comienza la carrera! ¡Arre, arre! ¡Priapa, priapa, priapa, papá!
Buen día, señor Labouf.
¿Cómo estás, Diana?
Felicidades por ser nombrado rey del desfile de Mardi Gras.
La verdad me tomó por sorpresa. Por quinto año consecutivo. Ahora, ¿qué opinas si lo celebro con...?
¿Beñés? Los más frescos son para usted.
No dejes de servírmelos hasta reventar.
¡Ay, tía! ¡Tía, tía, tía!
Hola, Charlotte. ¿Oíste la noticia?
Dile. ¡Ay, dile, papi!
Oh, sí. El príncipe Naveen.
El príncipe Naveen de Maldonia viene a Nueva Orleans. ¡No es divino, tía! ¡Uy! Dile lo que hiciste, papi.
Pues invité...
Papi invitó al príncipe a nuestro baile de disfraces de esta noche. Y dile qué otra cosa hiciste, papi. Dile.
Va a quedarse...
Va a quedarse...
Va a quedarse en nuestra casa como invitado de honor.
Ay, Lottie, qué bonito. ¿Te doy un consejito? Mi mamá siempre dice que el corazón de un hombre se consigue conquistando su estómago.
Claro, la cocina o bueno, ese restaurante que es el gran sueño de Tiana.
Tiana quiere ponerse un restaurante. Estamos en la década del 20 en Nueva Orleans y no es común que una chica... afroestadounidense, puede ser dueña de un restaurante.
No la bancan, ¿no? No la apoyan.
No la apoyan, los de la inmobiliaria, ella junta moneda tras moneda, tiene dos trabajos, no va nunca a bailar, no sale con los amigos, trabaja,
sí,
no quiere tener ningún enamorado ni nada.
Nada.
Y labura mucho, trabaja mucho, y bueno, los de la inmobiliaria no le quieren alquilar el local, bueno, pasan una serie de cosas. Ella hace unos vignettes, que es como unas pastas, ¿no?
Sí,
dulces,
sí,
con azúcar impalpable.
Sí.
Bueno, que al padre de Charlotte, que es su amiga, que es un rico empresario agrícola, azucarero.
Sí. Le encanta.
Algodonero, perdón. Le encantan.
Sí.
Y bueno, otro momento también alimenticio que aparece. Ella cocina un gumbo, que es una comida tradicional de Nueva Orleans. Así que bueno, tiene mucho que ver, ella ahí también está hablando, ¿no?, de cómo ganar el afecto de un hombre a través del alimento. Bueno, ahí habría que abrir.
Mi madre dice que para ganar.
Claro, ahí habría, ¿no?, que abrir un poco.
Habría que pensarlo. Igual ella, bueno, no le va a hacer mucho caso a la madre.
Claro.
Aunque al final sí. Que también es una discusión que queda abierta, pero por lo menos queda planteado si está bien que así sea. Porque bueno, la madre le va a decir, dame un nieto, y ella dice, no, no me preocupa eso, lo que quiero es mi restaurante.
Claro.
Así que bueno, sí, ahí está la discusión con el amor romántico. Pero volvamos a la comida.
Volvamos.
Que tiene que ver con, bueno, con esta princesa, porque termina siendo una princesa, Tiana, que sueña con tener un restaurante donde vayan personas de todos los estratos, así lo dice.
Bueno, ah, bien, está bueno eso.
Va a tener un sueño, que es poner este restaurante, que bueno, no va a ser fácil, pero ese es su sueño y ahí está puesto todo su amor, claro, en la comida, que le hace acordar a su padre, que bueno, su padre fallece en la Primera Guerra Mundial,
sí,
es un soldado, ella tiene la foto de él, y bueno, siempre se acuerda de su padre tan esforzado, por el alimento, por la comida.
Claro.
¿Sí? La comida y los afectos. Y las quiero llevar al mundo del stop motion, de la animación fotograma a fotograma.
A ver, ¿cómo es eso para los chicos, las chicas que escuchan en este momento? Que ya hablamos del stop motion, pero en los dibujos, ¿qué significa esto, Tommy?
Quiere decir, cuando se registra, la animación es la ilusión del movimiento, ¿no? En principio la animación, por decirlo de alguna manera normal, tradicional, son distintos dibujos que van a ser haciendo pequeños cambios que al ser fotografiados, filmados y pasados rápidamente, nos generan la ilusión del movimiento. Es este mismo procedimiento, pero con figuras en tres dimensiones, que pueden estar hechas o de plastilina, o con muñecos, o con lo que se te ocurra.
Ajá.
Y bueno, ahí Tim Burton es un director muy conocido que trabajó mucho este estilo de películas. Y de esa línea aparece otra película que se llama Coraline.
Sí.
Que tiene un momento muy interesante. Coraline es una chica que se muda con su familia a una casa nueva. Sus padres trabajan mucho, no le prestan demasiada atención porque están muy ocupados con sus cosas. Y ella, a través de un gato, que bueno, viste que se dice que los gatos pueden atravesar distintas dimensiones.
Exacto.
Y que abren portales. Y,
eso dicen, sí.
Eso dicen, que son misteriosos, son misteriosos.
Sí.
Y ahí está la musiquita. Coraline, una película.
Es un poco tenebrosa,
sí,
para mí.
Es un poco oscura.
Recién estaba hablando con un compañero que dice que su hija de 6 años la ve todo el tiempo y se la sabe de memoria. Entonces le dije, bueno, para cuarto.
Sí. Es que a las chicas y a los chicos les encanta, pero digo, es así como que tiene algunas cuestiones oscuras.
Sí.
Vamos a contar qué son las cosas oscuras, porque ella va a atravesar un pasadizo secreto y va a aparecer en una casa que parece ser su casa.
Claro.
Y se va a encontrar con una mujer y un hombre que parecen ser sus padres.
Sí.
Pero que tienen
algunas diferencias, ¿no?
Botones en los ojos.
Qué loco.
Y escuchen este primer momento con la otra madre.
¡Qué aroma más rico!
La, 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 la,
la. ¿Mamá? ¿Qué haces aquí a medianoche?
¿Llegas a tiempo para comer, cielo?
Tú no eres mi madre. ¿Mi madre no tiene unos
botones? ¿Te gustan? Soy tu otra madre, tontuela. Ahora dile a tu otro padre que ya venga a cenar. ¡Adelante! Está en su estudio.
Bueno, se encuentra con una otra madre que le está haciendo una comida riquísima. Y miren lo que pasa cuando comen.
¡Está delicioso!
¿Te encanta o no?
¿Tiene un aderezo?
Aquí viene el tren del aderezo. ¡Chu-chu! ¿Otra cosa? ¿Guisantes tal vez? ¿Una mazorca?
Tengo mucha sed.
Es obvio. ¿Qué te gustaría?
¿Malteada de mango?
Bueno, cuidado con esta comida, ¿eh?
¿Qué pasa? Aparentemente le da todos los gustos.
Le dan todos los gustos, pero hay una intención que no es buena por parte de esta. Este ser que se hace pasar por algo que pareciese ser su madre, pero no lo es.
Que está en otra dimensión.
Y que está en otra dimensión. Súper recomendable esta película, muy recomendable.
Los dibujos son impresionantes.
Sí, son, acordate.
Sí, son, claro, no son dibujos.
Stop motion. Stop motion.
Vos pensás que son todos muñequitos chiquititos, claro, que hacen, sí. Bueno, pensalo, el laburo, el trabajo que implica.
Es una locura.
Hacer la casa en miniatura.
¿Cuánto tiempo, si sabés, lleva, no sé, la producción de...?
Muchísimo tiempo, se trabaja muchísimo. Claro. Sí. Con un nivel de detalle, bueno, hay distintas obras y claro. distintos momentos, pero sí, es un trabajo muy minucioso.
Arduo, sí.
Y muy creativo, y la verdad que tiene una belleza estética, unas luces también muy linda, muy recomendable. Bueno, vamos a otro momento, miren, estos los chicos y las chicas tal vez lo han visto, son los osos escandalosos, y vean qué pasa cuando Polar sirve la comida.
No sé qué es peor, vender comida terrible o que a la gente le guste.
Es una pena. A veces me parece imposible comprender a este mundo.
Sí, creo que algunas personas no notan la diferencia entre buena comida y... ¡una comida deliciosa! ¡No puede ser!
Polar sabe.
Ay, amigo, esto es mucho mejor que lo de ese camión de tacos ramen.
¡Eso es!
Bueno, los osos escandalosos son tres osos.
Sí.
Oso Polar, Pardo y Panda son amigos. Y es bueno, muy loco porque se manejan entre los humanos, pero son osos.
Claro.
Estas mezclas locas viven en San Francisco, en las afueras, en los Muir Woods, en los bosques a las afueras de San Francisco.
Bien.
Y bueno, uno de ellos es Polar. Y se llama Polar, y es chef, habla de sí en tercera persona y le da mucho afecto a sus amigos, que bueno, a veces no se dan cuenta y comen la comida sin pensar, la devoran,
claro.
Y no se dan cuenta de todo el amor que hay detrás de eso. Así que les voy a dejar un último momento animado
a ver, que
nos va a abrir a todo un universo que yo sé que a Sabri le gusta mucho.
A ver.
Esta es la música de Joe Hisaishi, que es quien hace las músicas de las películas de Hayao Miyazaki. El Castillo Vagabundo. Bueno, a lo largo de la obra de Hayao Miyazaki, no nos cansamos de recomendarlo. Hayao empieza con H, Hayao con Y, Miyazaki, Y, Z, K, I, latina, Miyazaki. Estudio Ghibli. Y bueno, muchas referencias a la comida. En el Castillo Vagabundo, puntualmente, preparan un desayuno con huevo, tocino, que de hambre de solo verlo. En Ponyo, por ejemplo, otra película muy linda, va a aparecer el ramen.
En el viaje de Chihiro.
En el viaje de Chihiro, bueno, ya aparece la comida como el descontrol. Cuando los padres se empiezan a comer una comida de un lugar encantado, los padres de Chihiro, y terminan convirtiéndose en chanchos.
En cerdos.
Cerdos. Y el papá dice, no importa, lo puedo pagar con mi tarjeta de crédito. Y come, y come, y come, devora. Bueno, en Porco Rosso también va a aparecer distintos momentos de la alimentación. Bueno, en Kiki, aprendiz de bruja, donde ella va a trabajar en una panadería, donde va a llevar un pastel de carne que prepara la abuela, ¿no? Kiki con su escoba volando hace delivery y va a llevar un pastel que le hace una abuela a una chica que no lo va a apreciar tanto y ella eso le va a poner mal. Pero bueno, para Miyazaki sí. La comida es fundamental, así que nos abre a un universo donde la comida, bueno, es explosión de los sentidos. Tiene que ver con los afectos.
Aparecen
con el amor.
Casi todos los dibujos, ¿no? Pequeñas escenas con mayor o menor preponderancia, pero aparecen.
Vamos a hacer una segunda parte de esta columna.
Para mí que sí, ¿no?
Pues por favor.
Se
sí.
Me están viniendo a la cabeza,
obvio.
No sé, Maya y el oso, por ejemplo, lo estoy viendo.
La jalea.
Winnie the Pooh comiendo
la
esa miel.
Las tortugas ninjas con la pizza.
Claro.
Bueno, Bugs
Bunny los pitufos.
Las pitufresas.
Las pitufresas y pitufo goloso.
Pitufo goloso.
La zanahoria de Bugs Bunny.
Sí, en Frozen, cuando cantan las dos hermanas y me dicen, chocolate, y trae el chocolate.
Chocolate.
Está lleno de imágenes, ¿no? De
comida. Sí, la alimentación, la comida nos despierta los sentidos y, como no podía ser de otra manera, la animación tiene mucho para contarnos.
Tommy Eliashev, muchísimas gracias por tu columna. Sabri, viernes, nos tenemos que despedir
sí,
hasta la semana que viene. Fin de semana largo, recuerden.
Hoy sí que bueno.
Las y los esperamos el próximo martes, ¿sí? A disfrutar, a cuidarse el fin de semana. Y nos vamos con música con la Delio Valdés, El Niño Chau. Disfruten.
Chau.
Sentir el humo, el camino, ese olor de...